Vamos con la entrevista.
La opinión de los especialistas acerca del papel de los medios.
Bueno, nosotros en esta sección del programa siempre hacemos una entrevista en vivo. En este caso vamos a recurrir a una grabación que le hicimos a una entrevista que le hicimos al licenciado Guillermo Cardoso, que pertenece a la Fundación Reservas de Liberá, el 17 de febrero de este año. Y se refiere a la entrevista, lo entrevistamos en ese momento por una cuestión de censura, por el tema que hablamos de Arana, del vice de Clarín, por los esteros de Liberá, el arroyo de Ayuí. Así que adelante con la entrevista.
Estamos aquí, en estos días tuvimos noticias de que habría habido algunos hechos que pueden llamarse de censura, hechos por el canal rural, que es el canal de Clarín. Estamos en contacto con el licenciado Guillermo Cardoso, que pertenece a la Fundación Reserva de Liberá, en Corrientes, ellos están, y que queremos conversar con él para que nos cuenten estos episodios y las razones de por qué está circulando esta denuncia.
Hola Guillermo, yo soy Gustavo Grimban, quien hablaba recién de Héctor Pollese.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco para nosotros y los oyentes qué es el arroyo Ayuí, y qué es lo que se quiere hacer.
Bueno, el proyecto, digamos, de la Ayuí es una mega represa. Uh-huh. Para que se lleve a cabo, digamos, esa mega represa, o sea, digamos, se haría, digamos, en un arroyo que es, digamos, de propiedad pública, y que, bueno, la intención de esa mega represa es justamente formar un gran ojo de agua. Uh-huh. Para regar, digamos, plantaciones de arroz y otros cereales, ¿no? Arroz, soja y otros cereales.
¿Y a quiénes beneficiaría esa represa, digamos?
Bueno, la represa, digamos, responde, digamos, a los dueños de Copra, del Grupo Clarín. Uh-huh. Y a Deco Agro, que pertenece al financista George Soros.
Ajá, ajá. Y había, creo que la información que nosotros recibimos es que hubo una entrevista que se le hizo a Luis Nandicina en un programa Mano a Mano con el Campo. Uh-huh. Y esa entrevista, que se emitía por Canal Rural, y donde la Andricina había hablado de esta represa, fue censurada.
Sí, el tema es así. Fue una entrevista que realizó en realidad en su programa Luis la Andricina Enrique Lacour, que es el presidente de esta fundación, la Fundación Reserva de Liberá.
Ajá.
Y nosotros habíamos, nos habían comentado, mejor dicho, o había la posibilidad de que ese programa, digamos, no salga al aire.
Uh-huh.
Cuando llega el día de la emisión del programa, que era un viernes, no se proyectó, o sea, no se pasó el programa. Uh-huh. Y bueno, eso hizo que obviamente que todo desemboque en un acto de censura, y bueno, que fue escandaloso, ¿no? Porque la verdad que nadie hubiese esperado que se llegue a tal punto, porque la intención, creo que uno tiene, la de tanto de Luis Andricina como del presidente de la fundación. Uh-huh. Era simplemente, digamos, de mostrar o socializar un punto de vista que bueno, ¿no? Que también hay una campana que debe ser escuchada, que es la nuestra, y bueno, lamentablemente en ese momento hubo un acto de censura que bueno, después, al haber tanta presión mediática, resolvieron emitir el programa una semana después, digamos, de lo previsto, ¿no? Lo terminaron emitiendo, pero por presiones, digamos, que hubo en el sector, bueno, ya que el nombre de Luis Andricina es muy fuerte, ¿no?
Claro.
O sea, hubo conocimiento público de esa situación,
sí,
a nivel de la sociedad de ahí de Corrientes.
Totalmente, ¿no? Ese episodio fue, no tanto en Corrientes, sino que fue un episodio escandaloso, digamos, a nivel del país, ¿no? Digamos que mucha gente se comunicó con nosotros, y inclusive con el mismo Luis Andricina, con la producción de él, y hasta nos llegó un pedido de informe, ¿no?, de esta entidad que se encarga de los actos de censura en los medios.
Ajá.
Y bueno, pero finalmente no se dio porque digamos como que lo remediaron, ¿no? Pero bueno, que uh-huh. fue lamentablemente fue por una cuestión de depresión, digamos.
¿Y cómo fue que ustedes supieron que había habido la decisión de levantar ese programa? ¿Fue todo el programa que se levantó, una parte del programa?
No, fue todo, al final terminó levantando todo el programa.
Todo el programa. ¿Y qué pusieron en su reemplazo?
Repitieron un programa de la semana pasada.
Bien. Entonces ellos resolvieron levantar todo el programa.
Sí.
¿Y cómo supieron ustedes que la decisión había sido así?
Bueno...
¿Fue la vecina que lo informó? ¿Cómo fue la suya?
No, en realidad nos llamaron desde el Canal Rural, digamos, la producción del programa de Mano a Mano con el Campo, diciendo que tenían malas noticias. No, mejor dicho, Canal Rural le llamó a la producción de Mano a Mano con el Campo.
Ajá.
Y diciendo que, avisándole que iban a levantar, el bloque.
Ah, que iban a levantar el bloque.
El bloque, pero al final creo que fue terminó levantando todo porque era muy evidente, si no...
O sea que fue propia gente del canal que le avisó a los productores del programa Mano a Mano de que no iba a ir el programa.
Mano a Mano con el Campo se comunican con nosotros y nos dicen, che, mirá, están, había sido que estamos pisando callos de gente grande, nos pidieron que levantemos la nota en defensa del arroyo Yuy.
¿Y eso era una suposición o eran palabras de la gente de...?
No, estas eran las palabras de Fabio Landresina, el hijo de Luis Landresina,
sí,
que es el encargado.
Pero gente de Clarín Rural le habrá dicho que era por tal o cual razón que lo levantaban, o no le dieron ninguna razón.
Y aparentemente no fueron tan explícitos, al levantar el bloque, al decirle explícitamente a ellos que iban a levantar ese bloque, era como que quedaba en evidencia, ¿no?
O sea, se hizo explícito cuando hubo un reclamo social, cuando el asunto trascendió.
Sí, totalmente, porque nosotros, aparte que digamos, nos pareció, digamos, un acto muy digamos, equivocado, equivocado, ¿no? Porque ellos tranquilamente, digamos, uno socializando un programa, un punto de vista, digamos, o sea, como que nos vieron como que podíamos, digamos, desestabilizar algo, ¿no? No sé, me parece que se equivocaron, era una simple opinión de un grupo de personas que no estaban de acuerdo nada más y que ponían en cuestionamiento, digamos, un modelo productivo. Pero bueno, ellas como que se asustaron y terminaron bajando todo el programa, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció un acto de torpeza, digamos, una torpeza, y entonces fue, bueno, que socializamos ese...
Lo increíble es que justamente el grupo Clarín, el grupo monopólico Clarín, cuando se discutió el tema de la ley de radiodifusión,
una ironía total.
Claro, ellos hablaron de la censura, ¿no? Es decir, que se quería censurar, cuando en realidad son ellos los que producen, en este caso, la censura.
Bueno, totalmente de acuerdo. Lo mismo yo decía a un colega tuyo acá, digamos, acá en Mercedes, comentaba eso, exactamente lo que decís vos.
Uh-huh.
Parece un mal chiste, digamos, ¿no? Que cuando uno ve estas cosas... Que después ellos se arrancan las vestiduras haciendo spot publicitario sobre el tema de, digamos, de la ley de medios, de no a la censura,
claro.
Cuando ellos mismos, digamos, se encargan de silenciar ciertas voces, digamos, que simplemente no piensan como ellos o no están a favor de sus intereses, ¿no?
O tocan intereses económicos muy fuertes del grupo, ¿no?
Exactamente.
O de los socios del grupo.
O de los socios del grupo, digamos. Entonces, yo creo que... Acá en el tema de la ley de medios, puntualmente, hay una guerra de intereses más que de una verdadera libertad de prensa, digamos, ¿no?
Guillermo, analizando esta situación de monopolio, como decía recién Gustavo, ¿no? Estaríamos en presencia de un comportamiento monopólico en el territorio ahí de Corrientes, porque Clarín Rural pertenece al grupo Clarín.
Uh-huh.
Y según te entendí, la represa está siendo construida y es propiedad del grupo Clarín a través de una empresa que tiene otro nombre, como dijiste.
Copra,
que sería el grupo Clarín, que está asociada con Soros.
Exactamente.
¿Esos son los dueños de la represa y también de la producción de arroz?
Totalmente.
Ah, entonces son los dueños de la producción de arroz,
sí,
que
sí,
están
sí,
construyendo una represa para ellos.
Exactamente. O sea, todavía no la están construyendo, la quieren construir. No está cerrada porque, la realidad de la cosa es que es emprendimiento, digamos, para explicar un poco a tu gente, a ver si tengo dos segundos para explicarlo. El proyecto este, que se llama de Mega Depresa Yuyi, digamos, el proyecto productivo de la Mega Depresa,
sí, sí,
es un proyecto que consta de dos partes. Una parte productiva, que es la parte linda, digamos, la sí, que sí, uno no puede estar en desacuerdo porque es la que genera alimento,
claro, tener arroz, claro,
puesto
claro
de trabajo, etcétera, que bueno, que es todo eso, ¿no? Que está espectacular, que son unas 18.000 hectáreas. Ah, ¿sí? 18.000 sí, hectáreas. Y después está la represa, que se construye sobre un bien público y que al construirse, esa retención de agua, esas que se forma un lago de 8.000 hectáreas, para sí, que uno se dé cuenta, más grande que la propia laguna Iberá,
va a tener uso privado.
Va a ser de propiedad privada el uso del agua. Si vos querés ir ahí, claro, vas a tener que pedir permiso.
Exacto.
Eso es un precedente gravísimo porque esto se puede replicar una vez que hay un precedente positivo. ¿Cómo le decís que no? ¿Cómo parar, digamos, una andanada de proyectos semejantes en cualquier otra parte del país, de la provincia? Bueno, la provincia va a ser con más razón, ¿no? Pero es un precedente impresionante, digamos. Obviamente, lo que está detrás de los intereses económicos, este tipo de cosas, es como que les abre la puerta, es como que les da rienda suelta.
Totalmente.
Bueno, ellos obviamente, y vos sabés que los intereses económicos tienen mucha más influencia que muchos otros intereses
así
en
es
la sociedad, ¿no?
Así es.
Porque la sociedad compra números, compra nivel de vida, compra, ¿entendés? Uno, si te dicen que con este proyecto la ciudad de Mercedes, la provincia de Corrientes, va a dar un salto cualitativo porque se va a convertir en una provincia diferente que exporta la mayor cantidad de arroz del país
y que va, y que va a redundar en beneficio de la gente.
Claro,
y eso justificaría el uso privado de un recurso
listo
público.
Bueno,
claro,
exactamente.
Guillermo, la verdad te agradecemos y te felicitamos por la valentía de poder hablar de estos temas, y creo que cuando más se divulguen estas cosas, más fácil va a ser que los medios estén en manos de quien corresponde.
Yo simplemente quiero agregar una cosita, ya que si me das 2 segundos.
Sí.
Yo esta mañana, acá de la Fundación Iberá, fuimos invitados por la Comisión de Ecología, Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, ¿sí?
Sí, de la provincia.
De la provincia de Corrientes, porque se está tratando el tema de la ley de bosques, ¿sí? Un tema que llevó tanto tiempo de debate, tantas idas y vueltas, tanta discusión para sacar algo como la gente a nivel nacional, porque es una ley protectiva a los bosques nativos, porque surge de una realidad que no se puede evitar, digamos, sí, no se puede mirar para el costado, que es una emergencia forestal, perdimos casi todos nuestros bosques. Y vos sabés que lo triste que es la presión que está teniendo este proyecto, que implica que al inundar esa parte se inunde bosques nativos, entonces la ley de bosques es como que es una traba para ellos. Están dibujando un ordenamiento territorial para que ese proyecto se vea beneficiado.
Bueno, llamamos en otro momento, Guillermo, para hablar de esa segunda cosa que estás contando.
Bueno, sí, es increíble, así que bueno, así el país es la manera que avanza, lamentablemente, así que, bueno, para que vos veas, más simplemente.
Bueno, hay muchas cosas que pasan que no son así. Pero tampoco vamos a caer en el pesimismo ese.
No, hablo puntualmente de mi provincia.
Bueno, muchas gracias.
Te agradecemos.
Un abrazo grande.
Hablábamos con Guillermo Cardoso de la Fundación Reserva del Iberá.